Bienvenidos al habitual repaso a los medios de Radio Sefarad. Hola, Alex.
Hola, Raquel.
En la edición de hoy nos detenemos en tres temas fundamentalmente, o mejor dicho, en dos personajes y dos temas. La opinión pública iraquí frente a las tropas de la coalición y, por otro lado, la judiofobia, o al menos, cómo aprovechan algunos determinados comentarios para incrementarla. Los personajes de los que les hemos dado un apunte, les hemos anunciado que íbamos a hablar, son Sharon y Arafat. De ellos hablan dos diarios nacionales, La Razón y el ABC.
Empezamos, Raquel, por La Razón, si te parece. Es un editorial del día 21 de mayo y el título de este editorial es Dos obstáculos para la paz. Es un editorial muy crítico con Israel, pero también con la Autoridad Nacional Palestina. Podemos decir que es crítico, pero muy equilibrado, lo cual, lamentablemente...
Sí, lo ha seleccionado por no habitual.
Por no habitual, así es. Si te parece, leo algunos fragmentos, algunas citas de este editorial. Sobre Sharon, sobre su gobierno y los partidos que le han apoyado, cae ahora la ignominia de una condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ni siquiera en esta ocasión su gran aliado, Estados Unidos, ha vetado la declaración de censura. Y continúa, Gaza, la tierra de los irreductibles, ha hecho honor a su fama y se ha convertido en un pozo sin fondo en el que Sharon se enfanga cada día más. Sin duda, queda en evidencia la errónea política del gabinete de Tel Aviv, pero sería injusto olvidar que en este polvorín que es Palestina hay otra parte que tiene mucha responsabilidad en el conflicto. Yasser Arafat, el hombre que pudo haber presidido la creación de un Estado palestino independiente, atrapado en su pozo de corrupciones y alianzas de tipo mafioso, ha imposibilitado cualquier acuerdo y hasta su propia sucesión, y ha preferido la vía del enfrentamiento y la tolerancia con el terrorismo como arma. Finalmente, he extraído otra cita de la última parte, el último párrafo de este editorial, que dice así, el tiempo de Ariel Sharon se acaba, o al menos eso indican las protestas multitudinarias en Israel. Si todavía se mantiene en el poder, es gracias a que tiene enfrente a Yasser Arafat y a los grupos terroristas.
Tesis clarísimas.
Tesis muy claras que, bueno, se han ido repitiendo y que mantienen, bueno, en general, muchos analistas que con Sharon y Arafat liderando a sus respectivos gobiernos o administraciones, es difícil la paz. Continuamos con otro artículo, también en una línea parecida, muy crítico en este caso, con Arafat. Es un artículo de Valentí Puig en el diario ABC, también del viernes 21 de mayo.
¿Cómo lo titula?
El título es Indemnidad de Arafat. Y la idea se resume en la siguiente frase. Resulta asombrosa la indemnidad de Arafat en los últimos tiempos y la complicidad mediática con que cuenta para presentarse como víctima, siendo como es uno de los obstáculos más contumaces para la paz en Oriente Medio. Y continúa así. Las buenas gentes de Palestina han tenido la inmensa desgracia de tener a Arafat como líder. Ahora todo el mundo lo sabe, pero no lo dice. Mientras, Arafat lleva ya más de 2 años asediado en Ramala. Ha sido de la turbulencia que él mismo genera, históricamente incapacitado para construir algo en beneficio de su gente. Sus métodos son la corrupción, el autoritarismo y la sumisión a los agentes del terror. Con toda la ayuda económica internacional que la autoridad palestina ha recibido, Gaza podría hoy ser una nueva versión del Líbano próspero. La cleptocracia y la imposición de las franquicias de la autoridad palestina han destruido la economía de la zona. Los terroristas de Hamas operan a sus anchas. En estos casos, según parece, la solución consiste en culpar de todo a Israel.
Al principio les hablábamos de judiofobia o de cómo se rentabilizan a veces algunos comentarios. Esto queda patente en un artículo aparecido en una página www.ilustracion.net. Una página, decimos, que les recomendamos. Explícanos un poquito los contenidos de esta página.
Sí, es una página de filosofía, se llama Ilustración Haskalah, emplea el nombre hebreo, ¿no? Haskalah, ilustración, y dentro de esta página de filosofía, que tiene contenidos muy diversos y muy interesantes, tiene un apartado que se llama Haskalah Hasbara, que es de esclarecimiento, de análisis de prensa, y hay unos artículos comentados, análisis de prensa de la prensa española, y la página está la coordina Victorino Cortés desde Don Benito en Badajoz, y es un trabajo excelente y muy interesante que hace, y realmente recomendamos a nuestros oyentes que visiten esta página. En este caso, lo que hemos traído de la página ilustración.net es un análisis de cómo la prensa española, en este caso es un artículo de El Mundo, ha interpretado la frase polémica que hemos oído en estos días del ministro Lapid sobre una supuesta comparación del ejército israelí con el ejército nazi, que no fue tal.
Un ministro del gabinete de Sharon.
Así es, un ministro de Sharon que, bueno, ha generado un cierto revuelo. Aún así, la manera en que se ha, digamos, interpretado, se ha leído esta frase en la prensa española no tiene que ver con la forma en que él mismo lo dijo. Las declaraciones de Lapid fueron las siguientes, y esto es lo que aparece comentado en la página de ilustración.net. Cuando vio días pasados a una anciana palestina del campo de refugiados de Rafah, al sur de Gaza, buscando sus medicinas entre los escombros de su vivienda demolida por el ejército, cita, me acordé de mi abuela. Y el titular de la noticia y el contenido de El Mundo el 23 de mayo del 2004 fue: un ministro de Sharon compara a los soldados israelíes con los nazis.
Han extrapolado un poquito más allá de lo razonable, ¿no?
Sí. Y en el interior de la noticia, en el texto, dice: Joseph Lapid ha comparado metafóricamente a los soldados israelíes en operaciones en Gaza con los nazis. Luego el comentario del autor de la página es que no existe en un análisis racional de la frase comparación de ningún tipo entre soldados israelíes y nazis. Comparar las víctimas no implica comparar a los causantes de la tragedia. Da igual que el propio Lapid desmienta lo que otros dicen que ha dicho. De igual forma, Lapid podría haber comparado las imágenes de una anciana tras un terremoto o tras un derrumbe en un barrio pobre. Implicaría ello que compara a la tierra y su temblor o al constructor del edificio derruido con los nazis. Para cualquier mente limpia y honesta, la respuesta es evidente: no. Y al final me gustaría citar ya, el artículo es largo, bueno, son varios párrafos, pero como por falta de tiempo, pues aquí simplemente un extracto más, que cito, que es: Lapid, uno de los diputados más sensatos del arco parlamentario israelí, es una persona de bien que sabe calibrar y analizar las situaciones. Él mismo se ha encargado de desmentir estas acusaciones, y para demostrar su talante y su compromiso con la verdad y la justicia, se refiere a que desde su punto de vista las acciones de Israel en Gaza, con el derribo de las casas, va contra la ética judía. Yo le aplaudo por su juicio, aunque no comparta en su totalidad lo que afirma. Pero de lo que dice a interpretar eso como una comparación de los soldados israelíes con los nazis, hay solo la distancia que separa la actuación periodística sensata de la que está dirigida por la judeofobia más indigna.
Claro, esa prensa se habrá, no sé, frotado las manos cuando ese comentario que extrapolan de esa manera procede precisamente de un ministro israelí. Es como...
Es algo que ocurre con frecuencia, que la prensa israelí es citada, pero es citada de forma distorsionada, es tergiversada. Entonces, claro, de esa manera, teniendo Israel una prensa muy abierta, muy libre y muy crítica muchas veces con las acciones del gobierno, pues uno puede hacer un uso totalmente perverso, ¿no?, de esas informaciones, y pasa con mucha frecuencia.
Por último, para terminar ya este repaso de hoy, nos hacemos una pregunta, o mejor, se la hace el Financial Times. La pregunta es: ¿qué quieren los iraquíes?
La respuesta la encuentra en una encuesta que, como dices, el Financial Times se ha hecho eco, ¿no?, de esta respuesta de una encuesta, de un estudio de opinión realizado en Irak, según el cual 9 de cada 10 iraquíes ve a las tropas de la coalición como fuerzas de ocupación y no como liberadores. Datos que son preocupantes, aunque por otro lado no sorprenden. Además de que el 88% de la población ve como enemigas a las tropas internacionales, el deterioro de la situación que refleja la encuesta viene marcado por el hecho de que más de la mitad de la población de Irak desea que los soldados de la coalición se marchen, cuando esa cifra era solo del 20% el pasado mes de octubre.
¿Esta encuesta es fiable?
Según precisa el diario, el Financial Times, todo estudio de opinión realizado en Irak hay que tomarlo con precaución. Los trabajos de este instituto, sin embargo, han venido siendo considerados fiables por parte de las autoridades norteamericanas y británicas. Por lo menos hasta estos últimos resultados, que daban resultados positivos.
Serán favorables, ¿no?
Esperamos que, siendo el mismo instituto de opinión y realizado de la misma manera, pues también consideren fiables estos resultados. Aunque, bueno, sabemos cómo se utilizan las encuestas y cómo se interpretan esos resultados según si esos resultados son favorables o no a quien las expresa, ¿no?
Esperemos que este repaso a los medios haya sido favorable para ustedes, les haya gustado. Y bueno, nos hemos esforzado en extraer lo que entendemos que es más destacado de la prensa nacional e internacional en cuanto a opinión y editoriales. Muchísimas gracias, Alex, y gracias a ustedes por escucharnos.